Temple y Pureza, un podcast de Cadena Dial, presentado por Luis Ibarra y Mila Ortiz, episodio 7.
Hola a todos, estamos ante un nuevo episodio de nuestra serie Astros y Promesas del Flamenco. Flamenco para grandes aficionados, pero también para gente inquieta con curiosidad por este arte. Tener la oportunidad de vivir, aunque solo sea un ratito, de flamenco en directo es todo un lujo. Y ese lujo se multiplica si quien tenemos delante es un cantador que lleva el flamenco en sus venas, un artista con toda la amplitud de la palabra, nacido en Granada, afincado en Sevilla desde hace mucho, de familia gitana. Es de los que piensan que la carrera de un artista se tiene que basar en los directos, en el contacto con el público, transmitir al público. Hoy en Temple y Pureza tenemos a Pedro Heredia Reyes, el gran Aino. Muy buenas.
Muy buenas, muchísimas gracias.
¿Qué tal, Luis? ¿Conocemos un poquito más?
Decías que lleva el flamenco en sus venas y creo que eso no es baladí porque Pedro es uno de estos cantadores que cuando canta se ensancha la sangre, que lo lleva muy dentro, es visceral, canta con las tripas, con el estómago, con las costillas y con lo que sea necesario para llegar al tono. Parece que no llega. Y llega, no te diría de forma sobrada, ¿no? Canta desde la agonía siempre. Y creo que eso es muy difícil, muy complicado, sobre todo cantando a los tonos que está cantando él y con el gusto que está cantando él, porque de gritar no va esto. Esto es otra cosa.
Lo acompaña, sentir, vamos.
Eso es. Lo acompaña Antonio de Patrocinio, su fiel escudero. Juntos están poniendo el flamenco a los aficionados un poquito patas arriba. Y es cierto que quien quiera escucharlos tiene que ir o a sus directos o a esta serie, a este programa, o bien a las poquitas colaboraciones, bueno, ya no son poquitas, pero sí que Pedro ha colaborado con Vicente Amigo, con Juan Carlos Romero y con otros músicos en el estudio, con otros guitarristas, pero todavía no tiene ese disco que todos estamos ansiando, que seguro que más pronto que tarde llegará. Él tiene humo en la garganta, ahora lo escucharéis, seguro que ya muchos lo habéis escuchado. Es un tipo humilde, no le gustan las comparaciones y estoy encantado de tenerte aquí, Pedro, y Antonio, por supuesto.
Muchísimas gracias por cómo sois con nosotros, por cómo implicáis en el flamenco y bueno, para nosotros es un orgullo estar en un programa como el vuestro y sobre todo eso, mandar el mensaje a la juventud de que el flamenco hay que irlo a verlo en directo, ¿no? En un momento tan importante como el que estamos pasando con la pandemia, es importantísimo ir a los teatros, ir a las peñas, que todo vuelva a su cauce y el flamenco son los directos.
Tú eres un cantador de directo al 100%, funcionas muy bien en el estudio, por supuesto, eres un cantador fiable también en ese sentido, pero desde luego, ¿tú lo pasas un poquito mal antes de cantar? ¿Qué piensas cuando estás cantando?
Bueno, fíjate, yo la última vez que estuvimos trabajando, que fue hace 10 días, o no llega a ser 10 días, en el Auditorio Nacional de Madrid, después de estar un mes y pico sin cantar, fue todo un poco complicado y raro de nuevo, pero luego salimos al escenario y las sensaciones fueron increíbles. No te puedo decir ni que ha sido el mejor concierto ni el peor, pero sí totalmente diferente. Cómo el público se entregó, cómo desde que empezó la primera nota de Patro la gente estaba predispuesta. El concierto era de 1 hora y 15 minutos y tuvimos que hacer 2 horas de concierto. Tuvimos que hacer 3 bis. Eso no nos ha pasado a nosotros.
Oh, qué en los
últimos. No es mala señal eso, ¿eh? 3 bis.
Entonces, sí, además, él mismo decía, ¿qué ha pasado, Perico? ¿Qué ha pasado hoy? Entonces, creo que fue un concierto especial. Normalmente, cada concierto es diferente. Uh-huh. Creo que influye mucho las circunstancias de cada persona a la hora de cantar, porque al fin y al cabo, lo que uno intenta transmitir es lo que el alma lleva dentro. Uh-huh. Si tú has tenido un día malo, por lo que sea, y crees que ese día la garganta no te va a llevar, no te va a responder, o incluso no tienes ganas de cantar, una vez que te subes al escenario, todos esos problemas y todas esas cosas se quedan en el camerino. Cuando uno sale al escenario, parece que se olvida todo lo que ha pasado.
También el espacio natural del flamenco creo que es el escenario, o al menos la cercanía con el público. ¿En qué piensas tú cuando estás cantando, si es que piensas en algo? No sé si estás con los maestros a los que estás interpretando, con el público, con tus vivencias, con
no,
todo.
No, mira, yo es verdad que tengo muy buena conexión con mi Antoñico, ¿no? Y yo, antes de salir al escenario, yo ya mis oraciones y mis cosas las dejo en el escenario. Y cuando salgo al escenario, pues intento transmitir, sobre todo eso, transmitirle al público, que el público sienta lo que uno está cantando, ¿no? Pero es verdad que últimamente con al que más miro, al que me fío es mi compañero, ¿no? Antoñico, en un ole que él me da, en una mirada que me da o en una sonrisa que él me está transmitiendo lo que yo estoy cantando.
Vale.
Quien mejor conoce mi cante y quien mejor lo transmite es el que tengo yo a mi izquierda.
Te va diciendo, vas por buen camino.
Yo le miro,
¿no?,
la cara a él y al mirarle la cara a él ya sé cómo va eso.
Clásica complicidad entre guitarrista y cantador, que siempre ha de ser mágica y intimista, ¿no? Vosotros os entendéis y los que estamos por ahí pululando alrededor lo disfrutamos de este entendimiento que traéis. Oye, Pedro, y en tu garganta se cruzan, iba a decir muchos estilos, ¿no? Un único estilo, una única forma, pero de distintos primas, ¿no? Ahí está un poquito de Camarón, un poquito de Morente, un poquito de Chocolate, un poquito de Manuel Torres, un poquito de Tomás, un poquito de Foforito. Hay muchos cantadores ahí que ocultos, por supuesto filtrados por tu personalidad y a tu forma, pero que conjugan de una forma muy especial en tu garganta, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que esto te lo da también el tiempo, ¿no? El tiempo, el estudiar. Creo que es importantísimo el estudio, como en cualquier profesión, es estudiar, ¿no? Y escuchar a todos los maestros. Yo escucho a todos. Otra cosa es que por mi voz, por mi manera de cantar, pues no pueda incluso coger a más maestros, ¿no? Me gustaría tener a Valderrama, tener a Marchena, tener a Vallejo, tener otro tipo de tonalidades, ¿no? Pero vamos, con lo que Dios me ha dado, la verdad
no nos
que...
vamos a quejar, Pedro.
Creo que el guiso sale bien, con esos poquitos
el
guiso
de la garganta.
Yo creo que con los que han nombrado ya es suficiente, sí.
Sí. Antes, fuera de micrófono, estaba escuchando entonar, estaban cantando de categoría, la verdad. Pero una cosita de Chocolate, no sé qué os apetece hacer ahora aquí en directo.
Sí, claro que sí. Nosotros somos mucho del Tío Chocolate. Y además, había una cosa del Tío Chocolate que era su manera de cantar por Taranto, ¿no? A mí me fascina Chocolate cantando por Taranto. Y es una de las cosas que nosotros solemos llevar directo, ¿no? El Taranto del Tío Chocolate. Así que, bueno, para nosotros un placer.
Pues os así. Escuchamos.
Perfecto. Vamos allá, Antoñico.
Hey.
se divisa el mar y montaña cartagenera, donde se divisa el mar. Y en esa cuenca minera, ay, 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 tengo yo que trabajar.
Madre mía, qué barbaridad.
Este que hables tú primero, Mile, porque yo me da como...
Qué barbaridad. Es espectacular, vamos, espectacular.
He disfrutado muchísimo. Antonio de Patrocinio está que le va a dar un beso con la guitarra.
Wow.
Cae la baba escuchándolo con esa media voz, con qué cariño ha hecho los cantes, ¿verdad? La taranta de la cartagenera. Qué auténtica barbaridad. En el flamenco un ole falso es lo que peor queda del mundo, pero a ti te han dado muy poquito, no ole falso, ¿no? ¿Verdad? Te digo en serio.
Qué bueno. No, en verdad, un ole a tiempo es algo...
Ole a tiempo, pero los falsos, los que son impostados, que se ven...
Además se notan.
Claro, se nota.
Se nota.
No ha sido para tanto.
Porque lo dan,
¿no?,
en un momento que no... Y este ole ha venido, ¿no?
Sí.
¿Qué ha pasado? No, la verdad que...
Hay unos versos de Miguel Hernández que dicen corazón, entraña y tripa, y tú cantas, vives en ese verso, ¿no? Cuando cantas, absolutamente agónico en el taranto. Y me hizo una vez gracia, ¿no? Una cosa que me decías, que pensé, ostras, pues puede ser cierto. Tú hace relativamente poco, en realidad eres un cantador que es tardío, digamos.
¿Mm?
Relativamente poco, como decía, pregonabas pijama. Decía, yo tengo la voz así un poco castigada de pregonar, ¿no? De gritar por los,
sí,
por
sí,
los
yo
mercadillos.
Sí, siempre lo he pensado,
¿no?
Porque ten en cuenta que yo de pequeñito ya, yo solía irme con mi abuelo al mercado. Ellos me llevaban de... Y hacían una ruta por Sevilla, Cádiz, Algeciras, La Línea, los puertos. Y entonces, cuando daban las vacaciones del colegio, en esos tres meses de verano, yo vivía con mi abuelo y mi abuelo me ponía a pregonar encima del puesto, y ahí empecé yo a pregonar. Entonces, siempre he dicho que mi voz se hizo de eso, de pregonar, de pegar voces en el mercado. Esa dureza de la voz o esa manera de cantar la voz así a fillar, yo creo que me vino del mercado. Se me hizo de eso de pregonar y de tener la castiga de las voces, porque era el mercado.
Bendito mercado, ¿eh?
Los cantes también lo dan un oficio. En Jerez, por ejemplo, hay una larga tradición de pescaderos que dicen que de vender el pescado y tienen una garganta.
Exactamente.
La de la paquera.
Yo creo que es eso, sí. ¿Verdad?
Claro. Se encalla un poco y se ve... Sí, es verdad. Se encalla un poco las cuerdas vocales y se ponen mucho más... Más ruda, más afilada.
También esa media voz, que ese pellizquito, ¿verdad? Esa media voz, ese susurro un poquito roto, quebradizo, es hermosísimo. Pedro, ¿tu referente? Dime.
Es verdad que cuando en esa media voz, un cantador a lo largo de su trayectoria tiene que ir encontrándose su propia voz, ¿vale?
Claro.
Porque yo recuerdo cuando empecé, todo era en tonos súper altos, todo era darlo todo, porque no te encuentras tú en tu voz. Cuando tú descubres tu media voz, te das cuenta que puedes meterte para adentro. Hay una infinidad de un mundo para descubrir dentro de una propia voz, infinito.
Está bien que saques esto a relucir, porque los farrucos, farruquitos, farru, carpeta, se quejan mucho de esto, porque dicen, hay gente que cree que a nosotros nos viene en la sangre esto y que damos patas por bulería muy buena y que después no hay que trabajar ni nada. Es una carrera muy larga, de fondo.
Sí, todo lo contrario.
Tú tienes unas facultades naturales evidentes,
claro,
pero después eso hay que trabajar.
Claro, exactamente. Eso hay que trabajarlo, y se trabaja, pues eso. Es verdad que es muy importante trabajar, porque la seguridad te lo da el trabajar en las tablas, pero el estudiar también, el encontrarte tu media voz. Por eso digo que es importante escuchar todos los cantes y escuchar contra más maestros escuchemos, mucho mejor, por el recorrido, por conocerte tu voz, encontrar tu media voz, tus graves, tus agudos. En una voz cabe todo, ¿no? Y si uno puede encontrar ese tipo de voz que uno no la encontraba de otra manera, pues seguro que te aporta muchísimo a la hora de cantar.
Y quizás bajando un medio tono uno aporta mucho más que subiendo.
Exactamente, exactamente. Incluso hay palos que no te piden eso, ¿no? Hay palos más dramáticos como la seguirilla que te pide tirarte, pero hay luego otros palos que son preciosos como la granaína o como la malagueña que te busca una media voz, un medio tono. Que se puede encontrar, claro que sí.
¿Y tus referentes han ido cambiando o han ido aumentando a lo largo del tiempo? Entiendo que Pedrito, ese Pedro pequeñito, no escuchaba lo mismo que escucha.
Sí, no, totalmente, totalmente.
¿Habrá seguro algo en común?
No es que haya dejado de escuchar lo que yo escuchaba, sino que he incluido a mi lista, pues, no sé, una infinidad de artistas, pues creo que de todos los estilos, de todos los cantes, de todas las provincias. Además, cada día te sorprende. O hablas con algún compañero y te recomienda, ¿has escuchado?
¿Y escuchas algo fuera del flamenco?
Sí, también, también. Hay otras músicas. Es verdad que ahora menos, ¿no? Pero yo en los principios, por ejemplo, escuchaba mucho a un cantautor italiano que es Marco Mazzini, un tipo de pop y balada. Todos hemos escuchado a Michael Jackson y a todo ese tipo de artistas. Siempre lo hemos tenido de referente. Pero luego con la música clásica, por ejemplo, me pasó a raíz de descubrir a Tomás, a Chopin, que yo no lo había escuchado nunca.
Tomás Pavón es que escuchaba música clásica.
Claro, Chopin. En la casa de los Pavón se escuchaba a Chopin por su hermano Arturo. Y yo cuando descubrí que en la casa de los Pavón se escuchaba a Chopin, pues nada, hoy gracias a Dios tenemos la facilidad de coger tu teléfono o tu ordenador y te vas a Chopin. Y ahí empecé a escuchar a Chopin.
Me dicen que Tomás Pavón cantiñeaba un poco, seguía la melodía con la voz, que eso sería para verlo, la verdad, para escucharlo.
Así era normal que cantara como cantara. Claro.
Yo sé que también te gusta una música que está muy vinculada al flamenco, incluso Parrita, por ejemplo, el flamenco cantando, Parrita, Los Chichos,
Manzanita.
Claro. Digamos estos cantores que cantan flamenco, pero también hacen
otra ellos fueron unos referentes para nosotros muy importantes, porque es verdad que no estaban clasificados en un género, ellos no eran cantadores de flamenco, pero lo que cantaba era flamenco. Quiero decir, no es como hoy en día que intentan que el flamenco, yo por ejemplo siempre lo he dicho, ¿no? La palabra que se inventó, flamenquito, ¿vale? Esa palabra
da coraje, da rabia.
Da rabia, no por el artista, ojo, cada uno puede hacer lo que quiera siempre y cuando lo haga bien, ¿no? Es la palabra, ¿no? Y me refiero a que, por ejemplo, no existe el jazzito, ni existe el bluesito. Creo que jamás se le ocurriría a nadie.
Existe el rock, que es, digamos, una música que parte, ¿no? Y ya es diferente.
Claro, el rock y el rosito tampoco existe. Pero si nosotros aquí somos un poco especiales para todos y al flamenco le ponemos flamenquito. Entonces, Manzanita no hacía flamenquito. Manzanita hacía flamenco a su forma. Una de las mejores voces para mí de este país, la de Vicente Parrita, echaba por, era miel, caramelo, todo lo que hacía era flamenco. Cantar lo que cantara era flamenco.
No escucho nunca algún flamenco que diga, a mí Parrita no me emociona, me parece frío, imposible.
Fíjate, a mí me preguntaron el otro día que Vicente Amigo dijo de mí, bueno, que mi voz había venido para poner un poco de acuerdo a todo el mundo, y yo dije que para nada, ¿no? Y dije yo, si alguna vez hay alguna voz que ha puesto de acuerdo a todo el mundo, una de ellas ha sido Parrita, porque no escucha a nadie que diga de Parrita algo que no sea que tenía un diamante en esa voz. Es algo increíble la voz que tenía ese hombre.
Ídolo popular, además. Y después tiene muchos otros referentes, porque, por ejemplo, a muchos aficionados les sorprendió que escogieras para presentar en la Bienal en tu espectáculo Maestros a Chocolate, Enrique Morente y a Foforito.
Al maestro Foforito.
Eso quizá hubo gente que le sorprendió, aunque no sé, tú ya la Soleápola, un poco, también cantaste la Petenera, que no era quizá un estilo en el que, un palo en el que tuviera.
Sí, claro, visto. Claro, sobre todo cuando conoce a la persona, ¿no? Cuando yo conozco al maestro Foforito, me quedo fascinado. Ese hombre, cada palabra que te dice es una enseñanza. Tuvimos la suerte, mi compañero Antonio y yo, de estar con él en su casa un rato compartiendo un rato con él, y cuando nosotros salimos de aquella charla que él nos dio, Lo tuvimos claro. Tenemos que hacer algo de Foforito. Es la historia del flamenco viva. es el actual llave de oro del cante. Gracias a Dios está vivo, sigue con nosotros, y creo que se merecía un homenaje, porque el conocimiento que tiene ese hombre, además a nosotros nos hizo en un momento cogió la guitarra y me hizo un estilo de un cante de Levante que jamás había escuchado yo, pero de una manera tan natural que nos quedamos Antonio mirando y digo, qué barbaridad, qué manera de... qué sabiduría, ¿no? Qué sabiduría.
Vosotros tenéis, digo vosotros dos, en varias soleas en vuestro repertorio, y hay una que os referís como la... vosotros entendéis, ¿no? La vuestra, una solea que parte bueno, de Alcalá, sí. Que tiene su raíz en Alcalá, sí, solea de Alcalá, sí, bueno. Pero con vuestra cosita, vuestro sello.
Bueno, sí, es porque es verdad que hay que ir encontrando los palos, ¿no? Uh-huh. Yo a la solea le tenía mucho respeto, siempre le tenía mucho respeto. Y es cierto que yo había cantado por soleá, sobre todo para el baile había cantado soleá, ¿no? Pero nunca me había encontrado en la soleá. Tuve la suerte que en un festival, creo que fue en el Festival Flamenco de los Corrales, hace como 5 años, 6 años, encuentro a Antonio, él me toca aquel día, y desde que me tocó aquel día no he dejado de cantar por soleá ni un día.
No, no se le da mal, ¿eh?
No se le da mal, no se le da mal.
¿Os escuchamos por soleá si os apetece?
Sí, claro que sí.
Oye, os escucho atentos.
Soleá de Antonio Patrocinio de Granadino. Hola, Antónico, asa.
Porque
tengo presente. Ay, me metí en mi corazón. Ay, a la marea.
¡Qué barbaridad, Pedro!
Ya está, ya está. ¡Madre mía!
¿Verdad? ¿Qué momento tan, tan especial? Los tercios ligados, pero despacito. Has hecho varias letras, además. Seguía varias estrofas ligando con la siguiente. Esto es muy complicado, de respiración y tal, y que encima quede bonito. Esto es una especie de...
Y con un poquito de alergia. La verdad es que
estamos... Un poquito de alergia. Sí, pues esto es una especie de catedral de infraestructura por Soleá que ha hecho de una forma aparentemente natural y sencilla, pero lo que hay detrás es muchísimo, una barbaridad. Sale de pronto Tomás, sale Manolito de María, sale... Mira, ahora nosotros nos vamos a ir a seguir cantando y a seguir escuchando.
Nada, de verdad, ha sido un placer. De verdad.
Muchísimas gracias por...
Yo decía que era un lujo contar con un trocito, un pellizquito de flamenco en vivo. Esto ya supera, por lo menos para mí. Yo te agradezco porque gracias a ti y a tu voz yo me he aficionado al flamenco, con lo cual...
Wow, fíjate. Fíjate.
Es que esto pasa, esto infunde mucha responsabilidad, entiendo.
Pues yo creo que esa es lo mejor que le pueden decir a un artista. Lo que nos acaba de decir ella, en este verano, gracias a Dios, se acercaron dos personas. Una fue en Granada, en el festival de Motril, Armuñeca. Había un hombre en el camerino y el hombre entraba, se salía, nos escuchaba, un hombre con unos 80 años. Llegaba, ponía la oreja, se salía otra vez. Y salimos al escenario, terminamos de la actuación, estábamos recogiendo y el hombre se acercó y dijo el hombre, con dos lágrimas en los ojos, hacía 30 años que estaba buscando esto. Llevo 30 años buscando esto. Y entonces Patro se emocionó, yo igual, un hombre, sabiendo lo aficionado que había sido ese hombre, dice la sinceridad del cante, la honestidad del cante, lo honesto que había sido los dos en el escenario. Y entonces nosotros nos quedamos, digo, es lo más bonito que me han dicho a mí en el tiempo que llevamos cantando.
Se había reencontrado el hombre con algo, con una afición.
Fue algo increíble.
Bueno,
entonces, lo que acaba de decir ella me ha recordado a eso. Es, uno trata. Claro, uno trata de ser útil, ¿no? Claro. Al final el objetivo de una persona en la vida es ser útil a la gente. Pues, y para nosotros simplemente el hecho de que ella, a través de nosotros, si haya aficionado al flamenco, nosotros ya...
Pues Mila, te voy a decir una cosa, vente con nosotros y...
Venga, ¿dónde?
Sí, y prolongamos esto un ratito más.
Vámonos, vámonos.
Qué muchísimas bueno. Gracias.
Gracias, de verdad, de muchas gracias.
A vosotros, un placer.
Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Mila Ortiz. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial.